tv3notícies.com. Tres Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 21 d'abril i avui començarem el programa mirant cap al cel, perquè són molts els temes d'actualitat que ens agradarà comentar amb en Pedro Pérez, el portaveu de l'Associació Astronòmica d'Eivissa, i mirarem de fer-ho en el temps que tenim, això serà d'aquí uns minutets. Després us preguntarem què voleu ser de petits amb el psicòleg Marc Tur i completarem el programa parlant de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana i dramaturg Bernat Joan, avui que ja començam a calentar motors per Sant Jordi. I evidentment també, com ara feien els nostres companys dels serveis informatius, us donarem la darrera hora d'aquest desallotjament de l'assentament de Sa Joveria. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I com us dèiem, ara mateix a la zona hi ha diferents companys dels serveis informatius, així que tindreu tota la informació actualitzada tant als butlletins horaris que duren punt com a partir de les 2, tant a IB3 Televisió com a IB3 Ràdio, de la darrera hora de l'assentament de Sa Joveria, que l'Ajuntament d'Eivissa ha començat a desallotjar aquest matí. Segons les estimacions del consistori, hi vivien 130 persones i moltes d'elles fan feina al sector de la construcció i l'hostaleria, i ara mateix cercen un habitatge on viure. Nieves?
Sí, el procés s'ha iniciat a les 10 del matí anant porta a porta per informar residents de l'assentament que havien de sortir d'allà. Segons la informació facilitada pel consistori, en els primers 22 infrahabitatges inspeccionats ja no hi havia ningú, i és que alguns dels residents ja asseguraven ahir dilluns que tenien intenció de marxar abans que comencés el dispositiu. Més tard, l'Ajuntament ha explicat que hi ha hagut dues persones que s'han resistit a marxar. A més, a la zona de caravanes més propera a l'Hospital Can Misser, on hi ha una trentena de vehicles, s'han viscut moments de tensió i hi havia un grup de persones que deien que no se'ls havia notificat i que no marxarien. El dispositiu organitzat per efectuar aquest desallotjament està format per 10 agents de la policia local d'Eivissa i una quinzena de policies nacionals, a més de personal del servei socials de l'Ajuntament d'Eivissa desplaçats per atendre les persones que ho necessitessin. A les 8 del matí, la zona que dona accés a l'assentament ja havia estat perimetrada per part de la policia local, que no deixava accedir, i poc després han arribat 3 vehicles de la Policia Nacional amb la quinzena d'agents. L'Ajuntament ha habilitat 14 allotjaments d'emergència, 7 per famílies i 7 per adults.
I com us dèiem, tindreu tota la informació actualitzada sobre aquest desallotjament als serveis informatius d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. Naltros ara canviem totalment d'assumpte i parlar amb Nieves de l'atenció a les dones víctimes d'agressions sexuals, perquè el Consell d'Eivissa ha obert el centre de 24 hores. Ofereixen un telèfon gratuït per donar atenció immediata i el govern pagarà 400.000 euros anuals per sufragar el salari de les 5 treballadores del centre.
Sí, les dones víctimes d'agressions sexuals ja poden telefonar gratuïtament al 900 009 888. Reben una primera assistència immediata a les 24 hores. El centre, anomenat Espai Sabina, va obrir portes el primer dia d'abril i ja té 12 telefonades. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proens.
Hem obert centres de crisi com aquest a Mallorca, a Menorca, i faltava aquest d'Eivissa. Vull recordar que la llei estatal i que la norma estatal el que ens obliga és només a tenir un centre de crisi per província, però ha estat una aposta d'aquest govern fer cas a la realitat pluriinsular i que les dones de cada illa poguessin tenir aquest centre com un servei de proximitat.
Les 5 treballadores de l'Espai Sabina reben derivacions de l'Oficina de la Dona, que en 2025 va atendre 50 casos d'agressions sexuals. A la plantilla hi ha psicòlogues, integradores i una jurista. S'ofereix a les dones assessorament sobre els procediments a seguir per interposar una denúncia, com accedir a els professionals que les ajudin a la recuperació. Sentim Carolina Escande, consellera de Benestar Social.
si no record malament, amb el 2019 només comptava, a part dels auxiliars dels pisos, amb dos tècnics. Actualment són 13 tècnics que hi ha a l'Oficina de la Dona, que es queden reforcen avui en tot el personal de l'Espai Sabina. Per tant, ni una passa enrere. Vull dir, el nostre compromís amb les dones, amb la violència de gènere i amb les víctimes d'agressions sexuals és un compromís ferme.
El servei destinat a dones majors de 16 anys el gestionarà l'entitat Intres per un import de més de 569.000 euros anuals.
I per la mare de migració, perquè una dona migrant ha estat detinguda per dur la seva neboda a Espanya sense el permís dels seus pares. La dona va arribar a Eivissa el dia 1 de desembre en una embarcació irregular i va fer passar la seva neboda com si fos la seva filla.
Si la dona va ser detinguda a Palma acusada d'un delicte de detenció il·legal, una ONG i el personal de serveis socials van dubtar sobre la maternitat de la detinguda, que finalment va reconèixer que la menor d'edat era la seva neboda i no la filla. Va explicar que ho va fer perquè la menor tingués un futur millor a Europa, però ara s'enfrontarà a un judici.
I deu deixar aquí, Nives, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12 i 10 minuts i nosaltres avui volem mirar cap al cel. Sí, avui volem començar el programa mirant cap a les estrelles, que hi són al cel, eh? Hi són, tot i que ara mateix la llum del sol no ens permeti veure-les. I quan el sol es pongui, és essencial estar a un lloc amb baixa contaminació lumínica, un lloc el més fosc possible, per poder observar la bellesa de l'univers sense la necessitat de grans aparells que augmentin la imatge. I és que precisament ahir, dia 20 d'abril, es va celebrar a nivell mundial la nit Starlight per la protecció del cel nocturn. I volem parlar de tot això i de molt més, i per això avui ens acompanya aquí a l'estudi en Pedro Pérez, que és el portaveu de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. Molt bon dia.
Buenos días, muy bien. Contento d'estar aquí.
I nosaltres contentíssims de tenir-lo aquí, perquè enguany l'associació ha fet 70 anys. Primer de tot, enhorabona.
Sí, hay que celebrarlo.
I tant, i tant. I en quin estat de salut arriba l'associació en aquests 70 anys, que és una edat ben ja... Podem parlar d'una associació veterana.
Sí, és una... Bueno, son muchos años, pero está en un estado de salud fantástico. No podemos quejarnos para nada, tenemos actividades, muchos socios y una pasión por la astronomía que, bueno, que es un gusto.
I tant. Entre el calendari d'actes per celebrar aquest aniversari, que és ben rodó, aquests 70 anys, podem parlar, per exemple, de l'exposició que podem veure aquests dies a la nostra sala, al carrer Aragó de Vila. Què podem explicar d'aquesta exposició?
Bueno, primero es una exposición hermosa. Son fotos fantásticas, unos colores, y estéticamente merece la pena verlo. Pero también hay que explicar que la fotografía astronómica no es una fotografía de souvenir. Además de que pues, es un gusto ir allí y ver estas fotografías fantásticas que han hecho los fotógrafos de la agrupación, pues la herramienta, la fotografía astronómica es una herramienta de primer orden a nivel científico. Nosotros recibimos, todo lo que recibimos de las estrellas es de luz, y entonces los fotógrafos toman esta luz y la ponen en un lienzo, y tenemos, bueno, diferentes campos y niveles de trabajo que, bueno, nos explican qué pasa en el universo. Independientemente, eso ya repito que es una cosa estéticamente placentera, es una herramienta científica de primer orden y ahí se junta todo.
Exacte, s'ajunta la fotografia, sí, que sí. També és una cosa sí. Màgica on, on s'uneixen els elements com la llum per capturar un instant d'un univers que està en constant moviment, no? Digues.
La fotografia és un instante, però estas fotografies, algunes tienen 20 i 30 hores d'exposició solo para sacar los fotones que nos llegan a la Tierra. Y luego hay un trabajo que yo particularmente comencé a tratar de hacerlo y lo desistí porque hace falta una paciencia y una meticulosidad que hay que tenerla. Y los fotógrafos, yo por eso los admiro, es un trabajo inmenso el que hacen tienen que mezclar el arte con la ciencia, y esto ya no está al alcance de cualquiera. No. Por eso es realmente el grupo de fotógrafos que han puesto estas fotografías ahí son realmente admirables en muchos niveles.
I tant. I d'animar a tothom que no se la perdi aquesta exposició, que combina això, bellesa i ciència.
Sí, no, realment, luego tenemos el telescopio del antiguo del observatorio, que es una joya, solo para contemplarla. Y es una exposición que junta muchas cosas, junta el trabajo, junta la belleza, y nos explica el 70 aniversario de la agrupación astronómica que ha llegado hasta aquí. Comenzó hace 70 años y es un camino largo y realmente hay que celebrarlo.
Exacte. I celebrar aquesta trajectòria, no?, de com van ser els inicis i on estem avui dia, no?
Sí, no, nosotros hemos, yo, ahora mismo, investigar en la historia de la agrupación para los que estamos ahora, pues es algo realmente apasionante porque no conocemos. Esto en los últimos años estuvo mantenido por los hermanos Bofill, Federico y José Luis Bofill. Yo con José Luis tuve una relación cercana y aprendí un montón, y nos iba contando en las esperas, muchas veces íbamos a los ayuntamientos para hablar de contaminación lumínica, y en las esperas él me iba contando cosas, y realmente es una historia apasionante, como con unos medios últimamente muy limitados, ellos mantuvieron esta llama encendida, y el observatorio con el antiguo telescopio, que ahora es una joya, pero como un instrumento astronómico en sus últimos años, pues era un poco desastroso. Y él lo mantuvo ahí, y realmente es admirable. Los últimos años lo mantuvieron los dos hermanos, y mantener esta llama encendida, había que tener unas mimbres muy buenas.
Sí, tant. I molta curiositat i aquest punt de romanticisme, perquè potser avui dia l'astronomia està de moda,
sí,
no? Però potser fa 70 anys no era tan popular.
No. Yo tengo alguien que me ha contado, no, me recibió un señor mayor y pasaba por allí, lo recibió, lo metió al observatorio, le enseñó cosas a una persona nada más, y para eso hace falta pasión.
Sí.
Si no es muy... Y tenemos estas cosas que nos cuenta gente que por casualidad pasaba por allí hace 20 años o 25 y fueron recibidos por José Luis de una manera que te lo cuentan después casi emocionados.
I tant. Ara mateix quants d'observatoris gestioneu? Perquè hem mencionat molt aquest que és emblemàtic del Puig dels Molins, no? Però crec que en gestioneu
un altre. Tenemos el de Puig dels Molins, és propi de l'Ajuntamiento de Ibiza, i hay otro encalador en tres países, en uns corrales, és increïble, metido un supertelescopio, un astrofotógrafo, es para fotografía astronómica, aquel se dedica solo a eso. Y observaciones científicas que a veces recibimos encargos del Instituto Astrofísico de Andalucía, pues para observaciones muy concretas, hemos tenido algunas, pues resulta que un objeto más allí de Neptuno pues solo se ve desde Ibiza. Entonces te mandan un encargo y hay que preparar la observación y pasas los resultados a quien te los pide. Esto sería una cosa excepcional y que realmente determina que es un observatorio científico, no se puede poner el ojo en el telescopio, es un telescopio de medio metro que los astrónomos que nos visitan se quedan prendados porque dicen que tenemos mucha suerte de tener una cosa así. Este observatorio es del Consejo Insular, el Consejo Insular lo gestionamos nosotros, y ahí hemos conseguido un telescopio igual pero visual. Y en verano tenemos la NID de las estrellas, que, se viene un autobús, es un sitio reducido, no puede venir mucha gente, y tenemos observaciones en verano en un lugar único. Es la contaminación lumínica, casi no se nota, tenemos un par de mansiones por allí apuntadas con los punteros, pero es un lugar excepcional. Y allí tenemos, el telescopio científico, podríamos decir, y luego algunos para poner el ojo, que es lo que a la gente le gusta.
Claro, que es el que...
Y ahí se ven galaxias, nebulosas, cosa que aquí en Puig dels Molins ya no es posible por esta contaminación lumínica que tenemos en la ciudad, que es un poco exagerada.
Clar, perquè a més, prop del Puig dels Molins està tota la zona de platja d'en Bosa, que imagino, que afecta moltíssim, no?
Claro, nosotros tenemos una fotografía de cuando se construyó el observatorio y era un lugar ideal, un monte sin ningún tipo de contaminación lumínica, era el sitio perfecto en Ibiza para hacer un observatorio.
Claro.
Ahora mismo pues podemos ver la luna, lo cual ya es bastante, y los planetas y algunas de Orión, alguna cosa muy muy fácil de ver, pero y tiene que ser en invierno, los días de enero, febrero, que a veces hay buenas noches, ahí se puede ver. Pero en verano a partir es imposible de ver. Ves luna y planetas. Lo cual está bien porque son muy espectaculares. A nivel visual, ver Júpiter o Saturno, pues es una cosa que a la gente le deja asombrada. Y la luna no defrauda nunca. La luna es un astro, un objeto que nunca terminas de quedarte impresionado con ella.
Clar que no, i ara no, no. Mateix amb aquesta missió d'Artemis 2 tan recent, vull dir, la gent pensaria, no, que la luna ja és una cosa que tenim superada des de fa 50-70 anys i que va, no, no.
No, a nivell visual és algo que, bueno, incluso para nosotros cada dia canvia, tu vas abrint el telescopio cada dia, recibes visites y cada día tienes unos cráteres en los cuales puedes contar historias reales y que la gente se queda prendada y les explicas que hay un cráter que tiene una pared de 4.000 metros y si, ¿cómo es posible? Digo, pues mira, y luego pues tenemos un telescopio que realmente es un gusto, ¿no? Si le sacas todo el jugo, pues poco menos que te paseas por los cráteres con el mando del telescopio. Es realmente impresionante. La luna es una cosa impresionante. Nos salva muchas noches ahí.
Exacte. Jo em quedaria aquí parlant amb en Pedro Pérez, que és el portaveu de l'Associació Astronòmica d'Eivissa, durant hores. Tenim poc temps avui al programa, però intentaré tocar alguns temes. Heu notat això, un interès creixent per l'astronomia en els últims anys?
Sí. L'any passat, per exemple, nosaltres tenim registres de visites, porque claro, estamos gestionando un observatorio que no es de nuestra propiedad, y el año pasado entre las visitas que entre los dos observatorios, sobre todo en Puigdesmolins, llegamos casi a 2.500 personas.
¡Qué unido!
Para lo cual en visitas los colegios vienen de 20 en 20, pero las visitas nocturnas vienen de 10, 8, 15, o sea, es mucho. Y luego hacemos un día de puertas abiertas o de día para el sol o de noche, y hay unas colas que hasta dan corte, porque llega la gente al telescopio después de haber esperado 40, 45 minutos, miran 35 segundos y encima te dan las gracias y un abrazo. Y es un poco, hay un interés cada vez creciente y nosotros tenemos que responder a ese interés.
Clar. I per aquestes condicions úniques per les quals us arriben fins i tot peticions de centres d'investigació de la península, per les condicions úniques que es troben en aquest observatori de Calador, no?
Sí, sí.
Trobes que Eivissa podria ser un dels pols d'astroturisme, que també és una cosa que està molt de moda?
No está fácil, no está fácil porque hace falta unas condiciones muy, muy concretas. El agroturismo, ahora el estándar podría decir que es el Starlight, pero es una entidad privada, tampoco es podamos decir que eso es lo que es. Pero Eivissa está muy contaminado lumínicamente y cada vez más. Nosotros comenzamos los trabajos en 2015... 2016 o por ahí,
o sea, de ya fa 10
y a 10 años hemos medido la isla casi al metro, y también Formentera, aunque en aquel momento en muchos casos no nos hicieron, y bueno, está muy contaminado. Entonces, para tener unos cielos realmente en el estándar de astroturista, pues es muy difícil, tendrían que cambiar muchas cosas. En primer lugar, poner el reglamento que está pendiente en marcha, para terminar con algunas barbaridades lumínicas que hay bastantes en la isla.
De fet, i ara ho parlàvem fora de micro, uns minuts abans d'entrar aquí a l'estudi amb en Pedro Pérez, estava recollida la protecció del cel nocturn al PTI, veritat?
És una llei en Balear de 2005.
Ah, val.
És una llei que està hecha, però hay que reglamentarla. Les lleis necessiten els reglamentos para ponerlos en marcha y estos son los problemas. En Menorca fueron más rápidos porque es una zona Starlight, no tiene la contaminación lumínica de Eivissa. Y aquí nosotros comenzamos en un trabajo casi de amateurs, porque estábamos en contacto con, creo que era la Autónoma de Madrid, o una universidad, con Jaime Zamorano, que nos metió en esta historia. Hemos hecho unas mediciones de la isla, hemos hecho mediciones del Atlántico, del Pacífico, nos metimos en un trabajo bastante interesante. Pero en Eivissa pues tenemos esto, unos niveles de contaminación medidos, además, que habría que terminar con ellos ya. Y para eso una herramienta interesante es el reglamento este que pone en marcha la ley y que todavía está, pues eso, en servicios jurídicos nos han dicho, lleva ya 3-4 años, está todo hecho, pero falta ponerlo en marcha. Esta sería la herramienta para terminar con un montón de barbaridades lumínicas que tenemos en la isla y que a veces, jolín, habría que terminar con ellas. Okay. Es fácil, además, no es que haya que terminar. Hay herramientas para que toda esta historia esté mucho mejor gestionada y simplemente no se ponen en marcha.
En Jaime Zamorano, el doctor de la Universitat
Complutense de Madrid,
experta en la natura física
sí.
de las galaxias.
Él fue el que nos introdujo, tuvo paciencia, vino a hacer una charla, nos dio las herramientas y, bueno, para mí descubrí todo esto, el campo de la condición médica, pues con las cosas que él nos planteó.
Clar, clar, clar. És una de les qüestions, perquè crec que la contaminació per emissions de vehicles, per exemple, és una cosa que tots tenim com molt en compte, però la contaminació lumínica no la tenim com tan a prop, no sé si no en som tan conscients de com ens pot afectar fins i tot a la salut.
No és fàcil. Jo, ja te decía antes, hace 10 años me hablan de esto... y hubiese mirado a otro lado porque no tenía ni idea.
Es así. Eso ya pasa.
Y entonces necesita pues un poco de divulgación, y cuando te metes en el tema realmente es increíble, porque afecta a la salud de las personas, a toda la fauna, la flora. Es un campo tan amplio que a veces es difícil de reducirlo. Simplificar, a veces los expertos dicen, no, esto no es, hay que explicarlo mejor. Y es difícil simplificar todo un campo tan amplio que afecta a tantas cosas y que es tan fácil solucionarlo. Porque a veces vas pensando, pues esto se podría hacer así. Y, bueno, no se pone en marcha muchas veces porque no se sabe qué pasa. Nosotros cuando comenzamos alguna charla, hemos tenido en el Observatorio de Puigdemolins algunas visitas de personas mayores, y hemos comenzado y las reacciones como que nos ven como unos tipos que quieren apagar la luz. Y después cuando empiezas a hablar, bueno, gente mayor que además el ahorro lo tiene muy incorporado a su vida, se dan cuenta de que es un derroche, toda la contaminación lumínica, además de todo lo que genera a nivel de salud, a nivel de animales, de naturaleza, es un derroche económico que no tiene sentido. Y ahí ya las cosas cambian. Nosotros hemos visto el cambio que hay del principio de la charla al final. Y ya es de sentido común, y el sentido común es algo que todos tenemos.
Sí, de vegades alguns més que d'altres, també hem de dir-ho. Un dels fenòmens que tindrem enguany i que evidentment ha despertat moltíssim interès, no sé si el podríem qualificar com l'esdeveniment de l'any o del segle, fins i tot, és aquest eclipsi del 12 d'agost, i vosaltres ja us estàu preparant des d'allà, veritat, a finals d'aquest mes ja teniu
un
assajos.
Año llevamos, un año.
Un any.
El año pasado yo por estas fechas estaba en San Antonio mirando el lugar donde sería bueno para el eclipse.
Sí, tú ya agafan puesto, ¿eh?
No, teníamos que tener más o menos unas nociones básicas y ya comenzamos el año pasado. Yo tengo una foto de Calagrasio del año pasado que estábamos viendo dónde se ponía el sol. Que estos días, el día 29, se pone por el mismo lugar que el día 12. Entonces ya, y pasa casi cada año es lo mismo. Entonces estuvimos mirando ahí. Pero ahora estamos ya a toda máquina, podríamos decir. Hemos dado charlas en institutos, hemos trabajado bastante y más que vamos a trabajar todavía en el observatorio y en esta exposición. Ahora recibimos colegios también en la exposición, mañana recibimos un colegio en el Observatorio de Puigdemolins. Entonces esto es por lo menos el acontecimiento del año, porque el año que viene tenemos otro.
Exacto.
Y el año siguiente tenemos otro, tenemos los eclipses españoles que le llaman, son 3 años de eclipses y este nos toca en Ibiza en la puesta de sol, que más se puede pedir.
No, es que
bueno,
no,
se puede
que
pedir
no,
que estuviese no a las 12 de la, Bulls, ¿no? de la mañana, pero bueno, lo tenemos sí. en la puesta de sol y hay que prepararse porque va a ser un evento que va a incumbir a mucha gente, protección civil, astronomía, turismo y sobre todo pues un poco de ciencia, porque ya estamos escuchando cada barbaridad increíble.
Ui, idò, no els hi donarem veu a les barbaritats, com a mínim aquí
no,
a la ràdio pública, hem de ser rigorosos.
He visto que hoteles con vista al este sí. están anunciando el eclipse que se podrá ver desde su hotel y cosas así. Bueno, habría que decir que no es posible, que en la parte este de Ibiza este eclipse que está casi a un palmo del agua en la parte oeste, pues no se verá. Y esto hay que decirlo ya para que la gente no piense que, yo qué sé, sentados en un mirador de Santa Eulalia van a ver el eclipse. No es posible, esto no.
Idò, precisament per conèixer les condicions per veure aquest eclipsi i per fer-ho sobretot de manera segura, s'ha habilitat una pàgina web que és eclipsisegur.caip.es, és així?
Sí, sí. Ahí está el Comité Español del Eclipse, porque este es un evento que cruza la península ibérica de La Coruña hasta Mahón. Uh-huh. Y bueno, hay un comité, una de las personas de ese comité vendrá el día 1 a hablar a Ibiza. Uh-huh. Y está bastante organizado. Entonces, el gobierno balear también tiene, creo que hoy tenían una reunión por la mañana, y hacen reuniones casi semanales con los astrónomos, mucha gente interesada en este, involucrada en este evento. Y hay que preparar todo, hay que preparar un montón de... Nosotros trabajamos en la cosa de la astronomía, explicamos que es un eclipse y bueno, te ves las caras, por ejemplo, de los estudiantes de primero de ESO cuando les explicas cosas en su aula y te miran con una cara y dicen, ¿este tío qué nos cuenta aquí? Y bueno, es así, nosotros es la labor que tenemos que hacer y que por supuesto la hacemos encantados. Pero tenemos que explicar qué, y que es un eclipse, que el último en Ibiza fue en 1905, son 121 años. Entonces es un evento que no hay que perderse y bueno, habrá otro año que viene en Tarifa, pero nosotros vivimos aquí.
Claro.
Y otro en el 28 que terminará en Ibiza, pero en enero, lo cual es muy posible que tengamos nubes. O sea, claro, hay que aprovechar este y después ya veremos.
Y ya voy a saber. Pedro Pérez, portaveu de l'Associació Astronòmica d'Eivissa, moltíssimes gràcies, m'ha encantat parlar amb en Pedro i ja us dic jo que no serà l'última vegada que parlarem enguany. Mil gràcies, de veritat, un plaer.
Un placer venir y estaremos dispuestos siempre a explicar cosas de las que hacemos. Estamos contentos de lo que hacemos, estos 70 años, más contentos todavía, y es un placer explicar estas cosas.
Idò, li prenc la paraula perquè parlarem més. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar ens preguntarem a veure què volem ser de petits, potser astrònoms, astrofísics o astronautes, si ens hi posam. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. I tu, què vols ser de petit?
Dotze i mitja en punt, pràcticament. Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, no sé si serem astronautes, però el que sí que li demanarem al psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència i formador Marc Tur és de què parlarem avui. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. La veritat que estava escoltant l'entrevista que estaves que parlava de l'eclipsi, aquest fenomen mundial, i la veritat que té molt bona pinta.
Apassionant. M'han entrat ganes de ser astronauta una vegada. Veus? Típica vocació que tens de petit, doncs ara mira,
exacte. Me l'ha
despertat en Pedro Pérez. Molt interessant aquesta xerrada.
Pues mira, precisament avui parlarem, desgraciadament o afortunadament, pues d'una temàtica que preocupa, no?
Sí.
Vull, sempre quan parlam d'esport, crec que tothom té molt clar que ens agrada parlar pues d'un esport segur, d'un esport que promociona i que fomenta els valors positius, com l'amistat, el treball en equip, l'esforç, els bons moments. Crec que tothom té relacionat un bon moment de la seva vida i l'esport, no? Vull dir que és un lloc on canalitzar pues, les emocions dels infants, no? I tindria que ser un lloc on els infants poguessin practicar esport pues, d'una manera segura i lliure, diguem, de qualsevol tipus de violència, no? Mm. I precisament avui, que parlarem d'esport i de prevenció de la violència, crec que tenim un referent a nivell mundial, a nivell internacional, que és en Iñaki Alonso. Ell és expert en drets de la infància i prevenció de les violències contra la infància. Ha treballat per infinitud d'entitats, vull dir, tant per la Fundació Athletic Club de Bilbao, Save the Children, ACNUR, UNICEF, i és consultor ara mateix a una consultoria que treballa i promociona, doncs, fa feina per la promoció del bon tracte a la infància, que es combina Sports and Education, i si no m'equivoc, crec que ens està escoltant. Egunon, Iñaki, ¿cómo estás?
Opa, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Iñaki, ¿qué tal? Un placer, un
bien,
placer tenerte
gracias
aquí. Creo que Marc tiene un montón de preguntas, así que Marc, andaban.
Sí, bueno, pasaré a castellano, para vasco todavía no lo controlo, Iñaki, pero bueno,
encara,
intentaremos
encara.
Todavía, pero bueno, ya verás que de aquí a poco alguna palabra os iré soltando. Bueno, un poco también la entrevista que queda, pues aprovechando un poco que recientemente en Ibiza hemos tenido, desgraciadamente, y sabemos que no es la tónica, pues ciertas situaciones de violencia en campos de entrenamiento, en campos de... donde se practica fútbol, pues con presencia de menores, y pues como profesionales siempre nos preguntamos si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, y me gustaría un poco pues conocer tu opinión, Iñaki, al respecto.
Muy bien, bueno, no, gracias por la presentación y nada, por la oportunidad de conversar con vosotras y vosotros. Yo creo que estamos haciendo menos de lo que debemos hacer y no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer, pero un poco lo que hemos comentado en otras ocasiones es que esta realidad no es nueva. Yo creo que esto es muy importante destacar. Da la sensación ahora de que este tipo de situaciones de violencia en el ámbito competitivo son nuevas. Y no lo son, vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. A mí personalmente me sorprende que la gente se sorprenda, particularmente los que provenimos del mundo del deporte. Esto no es absolutamente nada nuevo. Yo sí que creo que lo fundamental en este momento probablemente es que se está produciendo, y lo podemos rescatar como algo positivo, una especie como de desnormalización de este tipo de situaciones. Es decir, yo creo que se legitiman menos que algunas cuestiones que históricamente se han entendido como normales se sigan produciendo, y esto provoca que haya cada vez pues más noticias en las que se pone el foco en determinados hechos violentos que ocurren en canchas deportivas donde hay personas menores de edad.
Yo et volia preguntar, Iñaki, te quería preguntar ¿qué tipo de situaciones se viven? Es decir, ¿son situaciones de peleas entre los adultos que están en la grada, agresiones ya sean verbales o físicas a los árbitros, o peleas entre los jugadores? Un poco, ¿cuál es la problemática que nos podemos encontrar?
Yo creo que en este momento también tenemos que invertir algo de tiempo en definir las cosas por su nombre, porque en ocasiones también utilizamos de manera indistinta palabras que sirven para describir hechos diferentes. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de violencia contra la infancia en el ámbito deportivo, o hablamos de entornos seguros para la infancia en el ámbito deportivo, tenemos que tener un foco mucho más amplio del que tenemos. ¿Por qué? Porque habitualmente solemos circunscribir la violencia en el ámbito deportivo exclusivamente a lo que pasa en la competición, es decir, a estos hechos como los que han ocurrido este fin de semana por ahí y en otros lugares de España, o en su defecto pues a situaciones que tienen que ver con cosas visibles, ¿sabes? Con todo lo que tiene que ver con pues peleas, insultos, ese tipo de cuestiones. Y efectivamente, siendo una parte relevante de la violencia que ocurre en la práctica deportiva, para quienes trabajamos en ella no es exclusivamente la más relevante. Es más, probablemente para nosotros es mucho más relevante otras situaciones que no se ven, o que están normalizadas, como es pues comunicación con los niños y con las niñas, situaciones que ocurren en los vestuarios, en los viajes, en los desplazamientos, redes sociales, rendimiento deportivo, comentarios, gritos, humillaciones, desprecios. Ese tipo de cosas son las que de alguna manera influyen en el bienestar de niños, niñas y adolescentes que practican deporte, y que también son violencia objetivamente, pero que no se conciben como violencia porque históricamente han estado normalizadas o históricamente se han perpetrado en espacios en los que no hay ojos adultos, ¿no?
Claro. Ahora paró... Ay, perdón, Marc, andaban.
Sí, no, por lo que comentas, Iñaki, la verdad que da como esa sensación, ¿no?, de que visibilizamos ciertas comportamientos que todo el mundo puede observar, pero todavía seguimos normalizando ciertas prácticas que son violentas, ¿no?, y que a lo mejor no las consideramos como tal, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo relacionado con esta semana. Vi en un Instagram de dos clubes de baloncesto que son del mismo municipio, aquí en Mallorca, que se iban picando un poquito con la expresión nosotros somos los jefes o dominamos, somos los jefes de este pueblo, como cierto pique que claro, luego pues ese pique en redes previas a un enfrentamiento que tienen que jugar dos equipos que tienen que disfrutar de un juego, ¿no? Me parecía como una cierta manera de provocar cierta sensación de, bueno, que, porque si luego se pasa, si va a pasar algo, vamos a buscar culpables, ¿no? Pero sí que se estaba como calentando, ¿no? Ese enfrentamiento que al final era un, pues eso, un enfrentamiento de baloncesto entre dos equipos del mismo pueblo, pues que tendrían que disfrutar de ese momento, ¿no?
O sea, lo que pasa es que al final ese tipo de situaciones normalizadas previas a las disputas deportivas o competitivas, pues bueno, pues están circunscritas a la parte de competición, pero voy a dar una reflexión, y es que en ocasiones puede que haya niños, niñas o adolescentes que bueno, pues hagan determinados comportamientos o que de alguna manera vivan determinadas situaciones que pueden venir provocados por ellos o por ellas, y en los que la visión adulta o las personas adultas referentes en la práctica deportiva, que no son solamente los del club sino también son las familias, pues deberían de intervenir, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente no se interviene. Y cuando se interviene además para echar gasolina o para ser los propios instigadores de esas situaciones de violencia. Entonces a mí lo que me llama la atención es que en un momento determinado, pues a un chaval adolescente se le puede ir un poco la pinza, como se dice vulgarmente, y escribir algunos mensajes en relación a los rivales, pero es que a las personas adultas que manejan las redes sociales y a los responsables deportivos y a las familias no se les puede ir, tienen otro tipo de rol y otro tipo de deber de cuidado y protección. Entonces, ojo, porque los niños y las niñas en el deporte no aprenden con lo que se les dice, sino que aprenden con lo que ven. Y lo que ven debe de ser ejemplaridad por parte de los adultos referentes. Y desgraciadamente no hay esa ejemplaridad, bien sea de personas de clubes o bien sea de familiares. Es así de claro.
Clar, mira, de fet, Marc, jo li volia demanar a Iñaki precisament pel paper que tenen, el paper que tienen los adultos referentes, ¿no? En estos casos, si se pierden los papeles, pues o también incluso con el comportamiento que tienen las grandes estrellas deportivas en los estadios, ¿no?
Ya. Hombre, yo siempre hago la misma reflexión, o sea que no va a ser ni la primera ni la última vez que la haga, pero yo parto de una premisa que es en sentido contrario al que se suele explicitar públicamente. Es decir, normalmente casi siempre se apela a la responsabilidad social y a la responsabilidad de las grandes estrellas y de los grandes deportes y de las grandes ligas. Yo creo que tiene que haberla, tiene que existir, y tienen que tener conciencia de que sus actos tienen reflejo en el comportamiento de los demás, particularmente en niños y adolescentes, pero yo creo sinceramente que los actos de violencia que pueden ocurrir en el ámbito competitivo o en otros ámbitos con otros tipos de violencia en la práctica deportiva se van adquiriendo desde las primeras etapas. Sí. Yo creo que los niños y las niñas aprenden desde que son benjamines, alevines, infantiles, que hay cosas que están normalizadas en la práctica deportiva o que alguien las ha normalizado y por lo tanto pues han convivido con ellas desde que tienen 9 años. Y mi pregunta es, joder, si cuando tienen 9 años, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lo han vivido durante 12 años, claro, cuando llegan al deporte de élite y se comportan de una manera determinada que va a ser reprochada socialmente, este chico, esta chica va a decir, bueno, pero si es que esto no es nuevo, si es que esto yo lo llevo haciendo desde que tengo 10 años, pero ahora como soy una estrella, claro, mis actos tienen responsabilidad en lo que hagan los niños desde pequeño. Pero si es que realmente yo he mamado esto. Entonces, yo creo que hay veces que a las grandes estrellas del deporte se les pide que se comporten de una manera diferente cuando son estrellas que cuando han estado en el proceso de formación cometiendo y viviendo las mismas atmósferas.
Claro, Marc.
Sí, no, la verdad que escucharte es una fuente de aprendizaje, Iñaki. Y como desde tu visión, ¿Qué nos recomiendas o qué retos tenemos por delante o qué retos destacarías pues para erradicar realmente la violencia en el deporte y sobre todo erradicar la violencia en el deporte base? Porque al final creo que tenemos que ser valientes, ¿no? Y conscientes de que no todo tiene que quedar en el simple mensaje del club de turno a hecho pasado, sino que tenemos muchas cosas previas que hacer. Y un poco, ¿qué nos recomendarías como sociedad en general y como familias que son las que nos escuchan, ¿no?
Pues unos cuantos, ¿no? Pero yo sí que creo, en primer lugar, definir bien las cosas, definir los conceptos y sobre todo ampliar los conceptos, ¿no? O sea, creo que en primer lugar las situaciones de violencia que pueden darse en la práctica deportiva son mucho más allá de aquellas que se ven. Es decir, la violencia no es solamente la que se ve, también es la que no se ve o se normaliza. Porque esto es fundamental. Hay veces que sigues hablando con entidades deportivas y les preguntas si han vivido alguna situación de violencia o han tenido alguna situación de violencia que han tenido que manejar, y la respuesta casi siempre es la misma, es mira, jo, nosotros gracias a Dios no hemos tenido ningún caso de abuso sexual, no ha habido ningún adulto que haya tenido abuso sexual con una niña o con un niño, y además no hemos tenido ningún problema en el campo de pelea, tangana, lo que sea. Y entonces cuando tú a estas entidades les preguntas y del resto, claro, la gente se queda sorprendida como diciendo, ¿y cuál es el resto? Tío, pues el resto de violencias. Lo que pasa el día a día en el vestuario, lo que pasa el día a día entre semana, en los entrenamientos, en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones, en los viajes, en los desplazamientos. Ese tipo de cosas no se entienden como violencia. Luego, yo sí que creo que tiene que haber tres elementos fundamentales. Primero, prevenir riesgos o prevenir situaciones de riesgos. En segundo lugar, dotar de una formación mucho más cualificada, mucho más específica a las personas que se pongan en el ámbito del deporte en relación a niños y a niñas, no solamente en gestión de grupos, sino sobre todo en saber qué es violencia, cómo detectarla, prevenirla y comunicarla, manejarla. Y por último, tener protocolos, pero no protocolos formales de estos que te sirven para cumplir con el expediente del gobierno de turno o de los que te permiten acceder a subvenciones si los tienes guardados en un cajón, sino protocolos que sirvan para que cualquier persona que está en esa entidad deportiva sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer cuando ocurre algo, visibiliza algo o ve algo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y por último, pues reaccionar adecuadamente. ¿Qué es reaccionar adecuadamente? No dejar pasar ninguna acción ni ninguna situación sin ser analizada en profundidad y sin preocuparte por lo que te están transmitiendo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y un último mensaje para las federaciones: tienen que ser más contundentes y tienen que responder de manera más contundente a estos actos. Y si llega el momento en el que se decide no jugar en determinadas categorías porque el ambiente no es propicio, pues no se juega.
Claro. I do Iñaki Alonso, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb naltros aquí al Dia Eivissa i Formentera, en aquest espai de I tu què vols ser de petit, que encapçala amb Marc Tur. I jo crec, Marc, que hem de tornar a parlar un altre dia amb Iñaki Alonso, perquè avui ja ens hem quedat sense temps, però moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots dos. Marc Tur, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, com sempre.
I també mil gràcies a Iñaki Alonso. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti. Un abraç molt gran.
Nosaltres, ara, quan són les 12:45, parlem de paraules i coses.
Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
I doncs sí, seguim aquí en el programa i una vegada més ens acompanya aquí a l'estudi el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com estàs? Estàs nerviós que arriba Sant Jordi d'aquí dos dies?
Bé, sempre és un motiu d'emoció. Sant Jordi és un gran sant, no?
Sí, és que és una... jo estic nerviosa.
Es patró dels enamorats, sí. Es dia dels llibres, sí. En fi...
La rosa, està tot, tot sí, el més sí, polit sí, del sí. Món.
Una festa que ja està documentada en el segle XV, per cert.
Sí.
És a dir, segurament és una de les festes que tenim amb una tradició més llarga.
Veritat, i amb un arrelament social que jo crec que crea consens, no?
Sense cap tipus de dubte.
Veritat, vull dir...
I ultrapassa el fet de ser festa oficial o no ser-ho i totes aquestes
veritat,
coses.
Veritat, tu ets des que opina que això, aquest dia hauria de ser festiu, sempre?
Jo penso que sí.
Veritat.
És que de fet ja ho és.
D'alguna manera sí,
sí.
No? Molt bé. Idò, amb el pretext de Sant Jordi de parlar dels llibres, de què parlarem avui?
Dels llibres.
Ah,
és a dir, del que hem escrit, com s'ha manifestat l'escriptura, que és una cosa relativament recent, perquè té uns 5.000 anys només, damunt que hem escrit al llarg de les èpoques. El primer que tenim són tauletes. Tauletes que no té res a veure amb les tauletes actuals, alias tablets, sinó que té a veure en... unes petites tauletes com totxos de fang que després es couen i sobre els quals s'hi escriu coses. Les tauletes de l'època mesopotàmica que es troben en el British Museum i que són teòricament els primers documents escrits que conservam o els més antics, estan fets això, del fang.
Mm, clar.
I en aquella època, o del fang o del pedra.
O del pedra.
És a dir, sa manera de, sa manera d'escriure, en aquell moment no hi havia res més.
Clar.
Però és antic Egipte, comencen a fer una cosa, que és a tractar el jonc, la canya, i del jonc i canyes fer-hi papir. És a dir, fer una pasta d'allò, i en la pasta d'allò fer un previ en el paper, un element que és anterior en el paper nostre, però que és el precedent més immediat, que és el papir, i damunt això s'hi escriu.
Clar, jonc, canya, sempre se'ns
sí,
ha dit que...
ha de tenir cel·lulosa, ha de exacte. Tenir fusta, i amb tot això s'hi fa una cosa que es comença a semblar en el paper.
Que tenim avui dia.
Que tenim avui dia.
Exacte.
Per enmig hi ha una cosa que és el pergamí. El pergamí, la paraula pergamí ve de Pèrgam, actual Turquia, Àsia Menor.
Uh-huh.
Allà comencen a fer una cosa que és molt interessant, que és agafar pells d'anyell, per exemple, o de cabrit, aquestes pells, treure-hi la part, diríem, epidèrmica, i amb això fer-hi una cosa que també s'assembla en el paper nostre actual, però que és de pell, i que és damunt el que s'escriu durant molt de temps, sobretot a l'edat mitjana, que és en pergamí.
Uh-huh.
Hi ha un text molt interessant que va recollir un Huizinga, que és un historiador holandès, sobre sobre l'ús del pergamí a l'edat mitjana. Vull dir, hi ha una senyora que escriu a un impressor que treballa per ella i li demana, ella li demana que vol fer un breviari per anar a missa, o sigui, un llibre amb oracions. I aquest home li diu, molt bé, aquest artesà diu, dugue'm 5 anyells i amb ses pells aniré fent ses pàgines que serviran per fer aquest breviari. Uh-huh. Això era el pergamí.
Clar, clar, clar.
I després ja ve el paper. Durant l'edat mitjana s'escriu sobretot damunt pergamí, però després vendrà el paper. El paper és més antic que tenim, ara actualment, és de la Xina, i està datat en una edat molt concreta, perquè a més posa la data.
Clar.
Que per naltros és l'any 8 abans de Crist.
8 abans de Crist.
8 abans de Crist. És el primer paper. Està fet en fil de lli, lli també tot són vegetals que d'alguna manera es puguin arreglar d'aquesta forma. D'aquella part de la Xina i per allà va passant el món àrab i amb els àrabs arriba a Europa en les conquestes a partir del segle VIII. I la primera constància que n'hi ha és a Europa de paper tal com el fem servir ara, és a Xàtiva l'any 1056, la taifa de Dènia, és a dir, a ca nostra.
Com?
Sí.
L'any 1056.
L'any 1056 tenim paper a Xàtiva. I molt poc després de la conquesta catalana d'en Jaume I, l'any 1240 i busques, ara no me'n recordo exactament quants, a Xàtiva mateix ja hi ha un molí de paper. Un molí de paper que feia servir per fer paper restes que quedassin de teles que fossin d'origen vegetal, més el que quedava després d'haver batut l'arròs. És a dir, la part vegetal de l'arròs, que no es feia servir, i roba bé això, tot s'ajuntava, es tirava dins aquest molí de paper, i amb això es feia el paper.
Clar, però tot fibres vegetals.
Tot fibres vegetals.
Clar, avui dia, amb aquesta textura que tenen, sa fulla que puc tenir jo aquí davant...
Que és vegetal.
Que és vegetal, però està tan tractat
sí.
que aquesta connexió entre el món vegetal i això que està ben davant nostre
no
és molt
evident.
Difícil de visualitzar. No
és tan evident. No és tan evident. Evidentment, en el segle XIII devia ser més evident. Era molt més evident, no?
Sí.
I en el segle XIII, i també a Xàtiva, i en aquesta part sud del País Valencià, hi va haver una altra innovació que va ser molt important, que va ser la forma en què es fan els llibres. Perquè, clar, els llibres, abans, si anàssim a la Biblioteca d'Alexandria, els llibres són tots rotllos. Com ara tenen els jueus la Torà i la Mishnà i tot allò, no? Que veus damunt una fusta redona, s'hi va enrotllant un papir o s'hi va enrotllant un pergamí i llavors va desenrotllant per llegir, no? Els llibres de Neurípides, d'en Sòfocles, d'en Aristòfanes, estaven fets d'aquesta manera. Els llibres que trobaríem a la Biblioteca d'Alexandria són rotllos, no són llibres amb el format que tenim ara.
Mira, això em recorda també en el llibre de On the Road, d'en Jack Kerouac, que també el va escriure així tot d'una tacada.
Tot d'una tacada en un rotllo. Amb un rotllo, com es
feien... Una mica més contemporani.
Com es feien abans.
Com es feien abans.
Llavors, el que va passar és que, a mesura que es va anar tractant el pergamí, és a dir, els trossos d'anyell, es va veure que era més còmode fer-ne quadradets o rectangles més petits i després lligar-los, normalment cosint-los. I aquests rectangles més petits i cosits, que es comencen a fer a pèrgam i que després s'estenen, es convertiran en la forma que tenen els llibres actuals.
Escolta, i amb aquesta tradició que hi ha a Xàtiva, s'ha arribat a fer algun museu del paper?
No ho sé, i haurem de mirar-ho. Perquè realment també, de lo que ha documentat a la península Ibèrica, els primers llibres en la forma actual nostra es fan a Xàtiva, també. I es fan a Xàtiva al voltant d'aquests molins de paper, perquè diuen, escolta, és més fàcil que fer un rotllàs que tingui 10 metres, fer tota una sèrie de petits fulls que tinguin, jo què sé, 25 centímetres cada un, i després cosir-los. I també ho comencen a fer aquí.
Clar.
Hi ha algun document de segle XIII en què algú diu, escolta, hem de deixar de fer aquests rotllos tan rotllos i començar a organitzar-nos la cosa que tenim escrita com ho fan a Xàtiva. Diu textualment com ho fan a Xàtiva.
Com ho fan a Xàtiva.
És a dir, fent-ho com a llibres actuals.
Com els llibres actuals, que també, clar, la manera de llegir, això, passant fulles, com feim actualment, també ens identifica molt i ens situa en un moment històric, també,
clar, que és
no?
una cosa que es fa aquí a partir del segle XIII.
Déu-n'hi-do, Bernat. Mil gràcies per aquesta lliçó d'història i per conèixer una mica més aquests suports en els quals s'ha escrit al llarg de segles.
És que així veiem com es transmeten també les paraules, en aquest cas, les paraules escrites.
Exacte, paraules i coses.
I coses.
Bernat Joan, mil gràcies com sempre i molt bona diada de Sant Jordi. Eh?
Bona diada de Sant Jordi a tothom.
Estaràs firmant, no?
Sí, espero que sí.
A veure on, explica'ns.
No sé encara l'horari, però en principi a Salamera hi ha de firmar i també m'han convidat a Sant Antoni, vull dir que...
Estaràs de gira, idò, aquest dijous.
Sí,
beníssim.
Dijous, divendres.
I de veure si mos veiem per Salamera. Mil gràcies, Bernat.
Gràcies a vosaltres.
I de Tres Ràdios... Informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Dotze i 57 minuts, ja tornem a ser aquí, estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i ens toca ja enfilar el final del programa d'avui i per això ja tenim aquí una vegada més en Aníbal García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Preparadíssimes ja per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia que avui ens porta fins a Formentera, on podem participar al tercer taller del cicle Cuines del Món que organitza Formentera Intercultural intercultural i que avui està dedicat a la cuina d'Argèlia.
Sí, en Mohamed de la Minsa Puny i Mohamed Naïd Mahar seran els encarregats d'impartir el taller on els assistents aprendran a elaborar vedella amb salsa a l'estil algerià i cors d'ametlles. El taller començarà a les 5 de la tarda al centre de dia. Té un preu de 10 euros i per participar és necessari inscriure's prèviament.
Això en aquesta hora va molt malament, que ja comença a entrar gana. Molt bona pinta aquest taller. De Formentera venim cap a Eivissa i ens aturam a Vila per assistir a la presentació del llibre Parlem de la barca de Formentera, la connexió marítima a Pitiusa i els seus vaixells.
La Biblioteca Municipal d'Eivissa acull aquesta tarda la presentació d'aquesta obra de Xico Castelló Ferrer. Serà a les 8:15 de la tarda, anirà a càrrec d'Andreu Ferrer i comptarà amb la participació de l'autor i de l'editor Miquel Costa.
I 15 minuts més tard, a l'Auditori de Can Ventosa, podrem veure l'obra teatral Oliver Twist.
Sí, serà a les 8:30 i es tracta d'una adaptació del clàssic de Charles Dickens a càrrec del taller d'arts escèniques juvenil impulsat per la companyia i oficis d'Eivissa. Les entrades estan a la venda a un preu de 10 euros.
I d'avui, molta activitat ja prèvia a Sant Jordi, a Can Ventosa, i també una mica de teatre, d'aquesta obra magnífica de la literatura també. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Demà ens escoltem una vegada més. I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el guitarrista, vocalista i compositor britànic Robert Smith, que va néixer el 21 d'abril de 1959, avui fa 67 anyets. Ell és el líder, cofundador i únic membre original de la banda de rock alternatiu The Cure, que es va formar l'any 1976. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Just Like Heaven. Ens ha quedat avui un programa molt estel·lar, veig? Fins i tot en el comiat, un tema que va escriure en Robert Smith i que va publicar The Cure l'any 1987 dins l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà. Daylight lift me into shape. I must have been